Gracias por vuestra asistencia. No solo voy a pedir vuestros oídos, atención, sino también vuestras voces en un determinado momento, porque aunque esto tenga ese carácter de lección inaugural, voy sin embargo a intentar hacer un poco de ejercicio durante ella y ya os preguntaré también alguna cosa que otra. Me he encontrado por invitación de John Andrés, que efectivamente nos acompaña en la tertulia política desde hace ya algún tiempo, a venir aquí un poco fuera de sitio, entre filósofos, entre jóvenes investigadores de la filosofía o lo que sea, y aquí me encuentro sin saber muy bien qué hacer o cómo romper o cómo intentar, como yo decía, haceros algo, no informaros, sino haceros algo, de verdad. Os compadezco en cierto modo, pienso en todo el programa que he visto del Congreso, la de cosas que tenéis que saber o de las que tenéis que informaros y las que tenéis que discutir, y la verdad se me echa encima como un peso. Voy a ver si este rato, pues, os quito un poco de ese peso. Por mi parte, no voy a presentaros ninguna teoría de nada. No voy a intentar daros mi visión del estado actual de la ciencia y la filosofía en este mundo. No voy a daros mi opinión sobre esto o lo otro, o cuál es mi actitud ante este problema o el otro. No vengo a daros mi opinión. No vengo a opinar aquí, porque aquí vengo a decir la verdad. Vengo a decir la verdad. Si luego fallo o me equivoco, como es humano, pues qué se le va a hacer. Pero si en cambio empiezo ya por dar mi opinión, tratar de meterme en el estado de los estudios actuales, de estar al día, de incorporarme con una discusión o crítica en ese torrente del saber filosófico y científico, si empiezo por dar mi opinión, estamos ya al cabo de la calle, ya no hay nada que hacer. Por otra parte, eso de decir la verdad, que parece tan escandaloso de decir, pues no es tampoco nada tan pomposo como parece ser que pretende, porque hacía mucho que he venido descubriendo que en la realidad propiamente dicha, que he tratado de definir como tal, no hay verdad, no cabe la verdad. La verdad se sitúa en el reino de Dios matemático, allá arriba, en el sitio donde las verdades son verdades porque son tautologías, después de todo, más o menos desarrolladas. El reino en que lo que es lo que es. El reino donde está todo, nada, uno, cosas así. Que no es de este mundo, que no son de este mundo, que no aparecen en este mundo, ni pueden aparecer. Allá, arriba, está la verdad. Por otra parte, y por abajo, por así decir, está la verdad de lo desconocido, la verdad del no saber, que es verdad, por tanto, en un sentido completamente opuesto. Entre las dos cosas se encuentra la realidad. La realidad, este mundo, el de la existencia. Me gustaría tener tiempo para haceros entender cómo he llegado a tomar conciencia, dar razón de esta noción de la realidad. Pero bueno, tomadlo por lo menos así de repente. Aquí lo único que puede haber es efectivamente contradicción entre el intento venido del Dios de hacer que las cosas sean verdad, sean de verdad, como lo está intentando todos los días, y la resistencia contra ello que viene de lo que nos queda de sentido común, que es el afloramiento de lo desconocido y que naturalmente no admite esas verdades, las destruye cuando aparecen, la contradicción. Cualquiera que os presente la realidad de otra manera que no sea una contradicción, os está volviendo a llevar por mal camino, os está engañando. De manera que en ese sentido, como veis, no es tan grave eso de decir la verdad. Basta con descubrir, las mentiras que el poder necesita para establecerse en cualquiera de sus estratos y de sus estadios, descubrir la mentira, la falsedad de las verdades que dentro de la realidad tratan de imponérsenos, lo cual, dejando libre cuando se puede, libre de ideas al sentido común, no es tan difícil ese descubrimiento. Descubrimiento de que no era verdad. Y en algún sentido es para mí el más alegre de los descubrimientos. No era verdad. Descubrir que no era verdad, en esto que os suena, que supongo casi como a un niño que se desprende de una pesadilla, pues eso es el descubrimiento y nos está dado gracias a que cada uno de nosotros, igual que la realidad en general, está también en contradicción, es una contradicción, aunque sobre esto volveremos al final, cuando hayamos pasado del problema físico a la práctica del psicoanálisis. No sé si, volviendo a vuestra profesión, a vuestra dedicación como filósofos o prefilósofos o aspirantes a filósofos, no sé si os han dicho que la primera vez que aparece el nombre filósofo es justamente en uno de los fragmentos, uno de los restos del libro de Heráclito de Éfeso, de Heráclito, que John ha recordado, donde dice, más o menos según mi segunda versión, de muy muchas cosas tienen que ser investigadores, inquisidores, averiguadores, la palabra es historas, la raíz de historia, historas. Investigadores, inquisidores, averiguadores, de muy muchas cosas tienen que ser historas. Los hombres aficionados a sabiduría o que hacían sabiduría, filosofus andras, filosofus andras, es, si no me engaño, la primera vez que el término aparece de esa manera, filosofus andras. Pero en la ordenación de mis fragmentos en ese libro viene a continuación, y creo que muy razonablemente, otro fragmento que nos queda de otro sitio y que dice, pues también los que andan buscando oro, tierra, cavan, excavan mucha y encuentran poco. Ya entendéis, por tanto, como los dos fragmentos enlazan, creo que habéis entendido ya conmigo cuál es, qué sería eso a lo que tierra se refiere en el segundo fragmento. Tierra estaba mucha y encuentra poco. Oh. Es todo eso de lo con lo que tardáis y por lo que os estaba compadeciendo hace un rato. Tierra es todo el arrastre de escombros que es la cultura de nuestro mundo, la cultura escrita, en la cual se puede decir tranquilamente que la inmensa mayoría, entre los antiguos, entre nosotros y cada vez más, es basura, estorbo respecto a lo que diremos, y que por tanto requiere, puesto que nacemos metidos en ello, nacemos metidos en la cultura, requiere un trabajo de mucho excavar, de mucho desenterrar, de mucho librarnos de toda esa carga de la cultura, de la ciencia, de la filosofía, de la teología, ya sabidos, ya incorporados al mundo y a nuestras almas, y tratar de librarse de ellos para lo del oro. Ya comprenderéis que en este caso, en vez de referirse al dinero, que es la realidad de las realidades, ellos aquí trata de referirse al pensamiento, por así decir, pensamiento. Porque efectivamente lo que os pasa como filósofos, como lectores, como hombres cultos, es que la posibilidad de un pensamiento libre, desmandado, descubridor, está ante todo impedida por esa carga a la que me he referido, esa carga de saberes, de convicciones, de reglas impuestas desde arriba, de creencias, de ideas, que no hay por qué distinguir de creencias, es lo que principalmente impide. Por eso, desde hacía muchos años, me llamaron la atención estos restos del pensamiento prefilosófico. Cada vez me fue haciendo más claro qué es lo que quería decir filosofía o ciencia, y por tanto en qué sentido este pensamiento era prefilosófico, presocrático, como suele decirse. Cada vez he tenido que ver ahí los restos de Heráclito, en un poco en río contrario, los restos del poema de Parménides, en los razonamientos de Zenón de Elea. He tenido que ir descubriendo ese pensamiento niño, podría decir, niño, como el de la curiosidad de un niño que despierta y que no se para en barras para preguntar. Ese pensamiento niño y vivo, y cada vez he descubierto una vez que otra como científicos o filósofos, que da igual, Aristóteles, un saso confundido, ya desde Platón, se han desfallado justamente para tapar el peligro que en ese pensamiento desmandado puede haber, el descubrimiento justamente de esa mentira constitutiva de la realidad de que os estaba hablando. Esto se puede decir sin demasiado miedo. Esto es como en todo lo demás, la mayoría. De vez en cuando, a lo largo de escritos y de escuelas filosóficas o científicas, puede haber surgido algo inesperado, descubridor. Yo mismo llevo muchos años leyéndome entradas en la red de físicos en ciernes más o menos desmandados y viendo cómo en su propia investigación surgen de vez en cuando destellos, vislumbres de ese pensamiento no sometido, que por tanto devuelve el problema, vuelve a sacar el problema a la luz, vuelve a dejarlo vivo, que es justamente lo que las doctrinas Las investigaciones científico-filosóficas tratan de impedir que la pregunta siga viva, el problema siga vivo sin haber encontrado una solución. A lo que habéis asistido, a lo que hayáis leído y a lo que sigáis leyendo es justamente una renovación del intento de, dentro de la realidad, descubrir una verdad científica, por ejemplo, filosófica, teológica, o estar en camino hacia una verdad el día de mañana. Eso es todo. Puedo resumir así toda la carga de que os estoy hablando y de la que trataba de libraros por un momento. No cabe la verdad. Lo mejor que nos cabe es decir que no, descubrir que no era verdad y dejar otra vez libre el pensamiento y la pregunta. En vez de añadir por mi parte ideas sobre el asunto, voy a presentaros una vez más a este propósito un ejercicio de apariencia física para suscitar algunas cuestiones que os haré sentir. Lo utilicé ya unos meses por primera vez en el Ateneo, en una sesión del Ateneo, luego lo he vuelto a utilizar con estudiantes de la universidad en Granada hace poco, pero todavía no he recogido reacciones tantas o tan claras como las que espero de vosotros. Para no presentaros el problema de una manera que pueda parecer científica, voy a prescindir de la noción de péndulo, que podría llevarnos incluso a pensar en el péndulo en el vacío, que no haría más que complicarnos el problema en mi sentido. Además, yo os lo presento, como en todo lo demás, en lenguaje vulgar y de ahora más vulgar posible. Entre paréntesis, esto es una recomendación metódica que no me gustaría que os perdierais. Hace muchos años que he renunciado, bueno, desde luego lo primero en poesía, que fue mi primera práctica, pero después cada vez más en todo lo demás, a emplear palabras de ese estrato que es la lengua culta en cada lengua, y por el contrario intentar que lo que haya que decir se pueda decir en el lenguaje corriente y moliente, es decir, la lengua vulgar, no escrita, ¿no? Esa es la recomendación, entre paréntesis. Cada vez que queráis haber entendido o descubierto algo en lenguaje matemático o en una jerga especial filosófica, desconfiad e intentad ver si eso puede, en algún sentido, decirse. El román paladino con el cual suele el pueblo hablar a su vecino, como decía el maestro Berceo, porque solo de esa manera disminuirá la posibilidad de engaño. Así os presento este problema físico. El maestro de escuela saca a los niños al patio, donde hay un columpio colgado de cuerdas, los pone a los niños alrededor, y dice a uno que le dé un empujón al columpio, el columpio empieza a mecerse, a oscilar, de la manera que sabéis que lo suelen hacer esos columpios, y mientras está oscilando el maestro les plantea este problema. ¿Cuánto va desde el último momento en que el columpio se está moviendo todavía hasta el primer momento en que el columpio ya está parado. Esa es la pregunta. Es la misma que os hago a vosotros ahora. De manera que lo primero que voy a hacer va a ser recoger a través de vuestras manos alguna intento de respuesta o también de duda o de objeción a la pregunta misma, lo que sea. ¿Cuánto va? La pregunta tiene que ser cuantitativa, ¿eh? Porque pretende ser una cuestión científica. Por tanto, si la cuestión es científica, se trata siempre de medida y cómputo. ¿Cuánto va? Está claro, porque evidentemente el meterse en el columpio es un proceso, va, con el verbo corriente va. ¿Cuánto va desde el último momento en que todavía se está moviendo hasta el primero en que ya está parado? Bueno, pues esta es nuestra interrupción. Ayudadme a recoger, que veréis mejor que yo, los intentos más o menos decididos o atrevidos de responder a esto. Por favor, si repito aquí este experimento es porque tengo mucho interés en recoger las más que pueda de reacciones entre gente culta universitaria con respecto a este problema.
Vale, Fernanda y luego Ignacio. Pues voy a tomar la libertad de dar dos respuestas. Una que sería la más sencilla, sin tratar de comunicarse, podría decirse segundos o de
comunicación de segundos. No la he cogido bien. La más sencilla sería.
La más sencilla sería un segundo o una fracción de segundo por tratar de decir algo sencillo. Esa sería mi primera respuesta.
Esa, luego te voy a coger la segunda, pero esa.
Esa no está mal.
Es.
Y bueno.
No. La habéis recogido todos, ¿eh? Es una pregunta que parece así muy, como ella dice, muy corriente, pues es absurda, ¿no? Es una respuesta absurda. ¿O no? ¿No te parece que es absurda?
O sea, me parece que es sencilla y que trata de decir.
Sí, pero aparte de eso, ¿no te parece que es absurda?
Sí, en cierto sentido.
No, en cierto sentido, no, en un sentido preciso. Bueno, ¿qué iba a ir? La segunda.
La segunda es que no lo podemos saber, no podemos saber cuánto hay, porque cada vez que tratemos de decir algo, encontraremos una división en esa fracción de tiempo más pequeña y más pequeña hasta el infinito.
No, es la segunda que se carga a la primera. Te has dado cuenta, vamos, exactamente la segunda se carga a la primera. Bien, más, por favor.
Una alternativa muy inocente. ¿Cuánto va entre el último momento en que se está moviendo el columpio y el primero en el que ya está parado? Nada.
Esa es una respuesta. No sé qué os va a parecer. Irla recogiendo y someterla a vuestra discusión. Nada. ¿Qué os parece de eso? Bueno, guardarla. Más.
Si nadie quiere decir nada más, diría que si nadie quiere opinar nada más.
¿Cómo no? ¿Cómo no van a querer? Sí, venga. Un poco de paciencia.
Yo quiero opinar. ¿Eh? Yo quiero que es una pregunta mal planteada, porque habla en datos cuantis, pide un dato numérico, pero cuando le ofrecen respuestas numéricas, no las aceptan.
No sé si te he seguido bien, repite.
Se trata de una pregunta no demasiado.
No, no bien planteada, ¿por qué?
Porque se expresa en términos numéricos cuánto va y cuando le dan la respuesta.
No, perdona. Ahí no confundas, ¿eh? ¿Cuánto no es numérico? ¿Cuánto es cuantitativo pero no numérico? hay que distinguirlo con precisión. Efectivamente, la pretensión de la filosofía del mundo de la ciencia es que haya respuestas medidas numéricas, porque los números son los que pertenecen al reino de Dios, no más o menos, sino respuestas numéricas. La gente pregunta simplemente cuantitativamente. ¿Qué tienes contra eso?
En cuanto a
lo de mal planteada.
En términos inexperientes.
No te están pidiendo que respondas con números, aunque desde luego puedes hacerlo. Te preguntan cuánto, si es muy general, cuánto. Venga, ánimo.
Bueno, yo me pongo aristotélica. Si el tiempo es la medida del movimiento, entre el movimiento, mientras se está moviendo el columpio, hay un paso del movimiento al reposo, por tanto, no hay tiempo.
¿Por tanto?
No hay tiempo porque ya no hay movimiento, es incalculable.
No hay tiempo. ¿Por qué?
Porque en un paso el tiempo sería la medida del movimiento. Dado que no hay movimiento, no se podría calcular. Hay un salto.
¿Un salto?
No hay nada, también.
Nada, parecía lo de no hay nada. Parecía lo de no hay nada.
Desaparece el movimiento.
Entonces hay cambio, ha cambiado de movimiento a reposo.
No, los seres, por ejemplo, supracelestes, son atemporales. No tienen. El tiempo no les afecta.
¿Cómo?
El tiempo no les afecta, son eternos.
¿Qué es lo atemporal?
Bueno, me gusta esto. He usado la definición esto.
El movimiento se supone que es temporal, el reposo se supone que es temporal. Se supone la ciencia o la filosofía supone que las cosas en este mundo están moviéndose en un tiempo que es el que ellos saben, el de la ciencia. Con su presente, pasado y futuro, el de los relojes, el de los calendarios, y que si están en reposo, pues también, en caso de que sea eso posible, también están en reposo un tiempo del mismo orden, y entre uno y el otro hay un salto. ¿Más?
La pregunta presupone que el tiempo es absoluto, que existe una medida absoluta del tiempo. Sin embargo, si la hacemos relativa, en realidad la respuesta es que va lo que tú quieres.
¿Qué?
Va lo que tú quieres.
Eso no es relativo, eso es caprichoso. Creo que estás confundiendo la relatividad con el capricho. No. Pero bueno, de tal modo explotemos eso. Una cuantía.
El problema es cómo quiero expresar, digamos, para mí el tiempo tiene cualquier espacio, ¿no? Es una dimensión espacial. Pues la pregunta por cuánto hay de aquí a aquí depende de la unidad de medida que tú quieras tomar. No hay nada absoluto de aquí a aquí.
Sí, bueno, no habrá nada absoluto, pero ¿qué impide? Se impide que hagas la pregunta de cuánto va de aquí a aquí y que respondas.
¿Cuánto va según qué sistema de medida?
Sí, puede ser que dependa de que sea relativa a un sistema, pero eso no impide que la pregunta siga teniendo un sentido y que tengas que responder a ese cuánto de alguna manera. No sé, tal vez muchos de vosotros no os habéis encontrado con respuestas a una cuestión como esta. Tenéis que haberlas encontrado en libros de filosofía y en libros científicos. A estas alturas tenéis que haberlas encontrado. Y lo lógico es que como buenos discípulos, me contestaréis con alguna de esas respuestas que están ya dadas.
Sí,
¿Isabel quería decir algo?
¿Veis?
Yo quería dar una respuesta de esa llamada, que es muy antiguo.
¿Cuál es?
Que es la ponerme en la situación de la paradoja primera de los que no, que dice el mongol y no se mueve ni allí donde está ni donde no está.
Ya, ya, bueno. Entonces, esa es.
Se relaciona necesariamente el tiempo con el movimiento.
Bueno, bueno. Esa es la respuesta, digamos, que anula la pregunta sobre la cual volveremos. Es efectivamente, ya que Isabel lo saca, ahora es lo que yo estaba buscando, ya que Isabel lo saca, es la única formulación literal que nos ha llegado de Zenón de Elea. Porque no olvidéis que todos los razonamientos del tipo de la flecha, que no parte de la tortuga y Aquiles, del batallón y demás, están transmitidos a través de Aristóteles y sus comentadores, no de una manera literal. Pero sabe, tenemos, de Zenón de Elea, tenemos esta cita. Un móvil no se mueve ni el sitio donde está, ni el sitio donde no está. Esa es la forma. Es un tipo de razonamiento que por lo visto ya Platón mismo en el diálogo Parménides trata de curar la herida, sanarlo, porque ya comprendéis que si uno toma en serio eso, que un móvil no se mueve ni el sitio donde está ni el sitio donde no está, ¿a dónde va a parar toda la filosofía positiva y la ciencia positiva que se han montado respecto a una convicción que elimina esa contradicción? No, lo que yo preguntaba era más bien al revés, que tenéis que haber leído en física, en filosofía, respuestas positivas, tranquilizadoras a este, no suena nada de nada. A ver si es que andáis distraídos con cosas a lo mejor de historia de filosofía de los sistemas, a lo mejor no tenéis tiempo ni siquiera para intentar leer las formulaciones de los físicos o esos que tratan de resolver, de desentenderse de este problema. Algunas hay respuestas. Desde luego, hace mucho tiempo que ellos han visto que a esa pregunta no se le puede dar una respuesta como sería deseable, en forma de un número. Eso no cabe. No, ni siquiera se puede responder con un número de los naturales, sino tampoco con un número de los reales, tampoco se puede responder para decir cuánto va. Pero en cambio el proceso de la matemática al servicio de la ciencia, de esto dice haberos enterado, ha desarrollado lo que suele llamar una ampliación de la noción de número. Ha desarrollado instrumentos que parecían más adecuados para responder. Por ejemplo, y sobre todo, en lugar de número, la noción de límite, que a todos os es conocida, ¿no? De manera que os dirían que una progresión monótona en el sentido de la deceleración, de la pérdida de velocidad, se os podría presentar y que esa progresión tendría un límite y que ese límite justamente sería lo que andamos buscando. Estoy simplificando un poco los trucos de la ciencia para responder, pero bueno, más o menos son así. Efectivamente, el columpio obedece a un tipo de progresión creciente en el sentido de que va decelerando con cuantías cada vez menores, y de ahí se pasa al límite. todos tenéis que haber leído cuestiones acerca del problema de los del infinitésimo, de las faltas nociones de infinito, también de lo de la continuidad. Efectivamente, el número se ha sustituido por una respuesta como eso. La respuesta es el límite de esa progresión. O para más satisfacción, podéis tomar por separado las dos mitades de la oscilación y pensar en dos series convergentes, de tal forma que el punto en que en un sentido una mitad de la oscilación y en el otro sentido la mitad contraria, el sitio en que viene a converger sería la respuesta. Es un número, es una... No sé si alguno incluso se lo habrá ocurrido, en mis lecturas de entradas a la red de físicos no lo he encontrado, pero se podría haber ocurrido que como estamos en una era donde la ortodoxia va tomando la forma de mecánica cuántica, y no hay otra, la noción de un estado cuántico, un quantum state, a lo mejor se podría aplicar un quantum state, una de las maravillas de la mecánica cuántica, está ahí, el quantum state de un ente subatómico, es un estado efectivamente que en cuanto se le aplica la medida, en cuanto se mide, se destruye. De manera que está, se toma y se usa como estado, pero con la condición de que es inestable con respecto a la intervención de la medida que cualquiera pueda tomar. Podríamos decir que lo que el cuanto ese se les podría haber ocurrido, ese cuanto que va, es un quantum state, y algo de lo que habéis dicho respondería, es decir, que nos libra de la insatisfacción de decir nada, pero nos obliga a reconocer que no podemos meter la nariz en el sentido de aplicar la medida, porque eso efectivamente destruiría la propia condición del estado. Estas son respuestas de las serias, de las ortodoxas, de acuerdo con la ciencia. Voy a recoger nada más un par de voces más y luego seguimos. Venga, por favor, lo que os ocurra, si no como respuesta, como crítica o como pregunta a su vez, o todo eso, ¿no?
Se supone que los profesores deberíamos decir cosas inteligentes y no esperéis nada.
¿Deberíamos
ser? Deberíamos decir cosas inteligentes los profesores.
Bueno,
como soy estética, además puedo decir lo de la... Vamos a ver, entre el momento en que se está parando y en el que se ha parado, no puede haber nada, porque si no hubiese algo en ese intermedio, no estaría ni en movimiento ni parado. Esa lógica, en la cual me confío mucho, diría eso, ¿no? Y además esa lógica
a ver si cogemos bien, si cogemos bien la... El último momento en que está moviendo...
Y el primero en que está parado.
Tenía que ser el mismo.
Eso es lo que iba a decir, porque entre medias no puede haber nada. Porque no estaría ni moviéndose ni parado.
Es otra respuesta.
Cual, puede ser el mismo momento, pero eso llevaría a lo de la cuántica, claro. Es decir, que en ese instante está a la vez moviéndose y parado.
Esa no es de la cuántica, muy anterior y muy general. Sí, ya en alguna reunión he encontrado esta respuesta. Es que es el último momento de, y el primer momento de, serían el mismo momento. Pero es una respuesta. Si nos presentaría un momento de una naturaleza maravillosamente contradictoria. Sería el momento en que a la vez se mueve y no se mueve. La verdad es que a alguno puede que le satisfaga esta respuesta más que otra, de manera que conviene anotarla. Efectivamente, como tú mismo has sugerido, el problema que se está planteando aquí es al mismo tiempo que el que directamente aparece para preguntar por ese cuánto es de la continuidad. y el de la infinitud es el mismo. Supongo que lo iréis viendo. Es decir, la pretensión de que en la realidad se presenten sucesiones continuas, sin momentos, porque si hay momentos ya no son continuas, y que al mismo tiempo las series continuas sean compatibles con la medición y con el cómputo numérico, incluso, cosa que no cabe. Siempre ha habido ese problema. Sí, sí.
Yo no quiero contradecirme, pero yo no estoy muy de acuerdo con este ejemplo. Yo encuentro, vamos, simplemente por lógica, que debe haber un movimiento cada vez más lento al final, quiero decir, ya cuando va a pararse. Pero el momento en el que se para es el no movimiento. Y el momento anterior.
El momento en que se para.
Es decir, que no es simultáneo el movimiento con el no movimiento. El momento que se para.
No, no, si eso, eso solo se daba en esta solución. Yo lo único que hice fue plantear la pregunta, la contradicción, la creación de un momento que al mismo tiempo es el último en que todavía se mueve. No, y el primero.
Que son dos momentos distintos.
¿Ah, son dos? Entonces volvemos a mi pregunta. Entonces ya volvemos a mi pregunta. ¿Cuánto va del uno al otro? Esa era la pregunta originaria. Venga, más, por favor.
Ha dicho que son simultáneos, quiero hablar Isabel.
¿Qué?
Ay, yo. Digo, si esto se podría ligar con... Yo digo más que nada por la cuestión del momento, del momentum y del ímpetu.
No, el término de los ingleses usan momentum y que algunos traducen mal, no tiene nada que ver con los con lo que aquí estoy llamando momento, que es... el uso corriente del término. Como fijamos, punto en la tuya. El momentum es lo que suelo traducir como ímpetu y no tiene nada que ver. Bueno, fuera. Otra cosa.
Me sugería por eso que estaba diciendo, me parecía como muy lúcido, ¿no? De que fuera el mismo momento en que se mueve, cuando se deja de moverse. Sin embargo, lo que parece es que el columpio en sí mismo es el que ya no es el mismo. Parece que el columpio no es el mismo porque uno se está moviendo y otro está en reposo, ¿no? Aunque el momento sea en el mismo momento.
Eso, si estás obligada a creer en el sujeto de las predicaciones, es decir, estás obligada a decir columpio. Nadie te lo manda, puedes no decir columpio. Puedes referirte simplemente a los momentos y ahorrarte ese tormento, porque claro, si metes efectivamente un sujeto de la predicación, pues el columpio empieza efectivamente a escindirse peligrosamente en dos. ¿Sí?
Eso se contradice con lo de Machado, de la identidad, relación entre identidad y movimiento, de la naranjita que va rodando.
Sí, sí, pero no es eso.
Y que tú sabes que es la naranjita porque se ha desplazado en un sitio a otro. Se supone que es la misma naranjita.
Ya, sí, lo quería aquí. Yo quería, este poco rato que tenemos, plantear la cuestión de la manera más concreta, más precisa, porque creo que si de verdad la oís y intentáis responder, pues eso de por sí florecerá. Mientras que si os encontráis en el libro donde sea la cuestión planteada ya en términos de cultos, de continuidad, discontinuidad y cosas por el estilo, entonces el problema, en lugar de ser más claro, se volverá cada vez más oscuro, más confuso, más complejo, como al progreso de la filosofía o ciencia le ha gustado siempre. Se va, antes de que se acabe el tiempo, tengo ya que cortar, lo siento, la recogida de cuestiones, porque algunas han sido muy interesantes, pero tenemos que ver en qué sentido se dice el título de física a psicoanálisis. Vamos a ver cómo arreglo para que ese paso, que no es el paso del columpio de la movilidad a la inmovilidad, venga a dar en esta otra cosa que es de física a psicoanálisis. Antes sugería que la realidad es necesariamente contradictoria, que no puede caber más que contradicción entre un tipo de verdad superior que es la tautología que viene de Dios, Dios matemático, y un punto de descubrimiento de que no era verdad, la verdad de lo desconocido, que nosotros estamos en medio, en la lucha. Cuando se dice de la realidad, se dice de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, a su vez, tiene que ser algo contradictorio entre lo uno y lo otro. Esta percepción elemental es lo primero para poder entrar en el psicoanálisis. Volvemos un momento al problema del columpio. Hay un tipo de respuestas, las científicas, filosóficas, como esas con el uso de la noción de límite que os he presentado, que en cierto modo se puede decir que son las ortodoxas, las que hay que aceptar como solución en este mundo. Porque desde luego, ni que decir tiene, que todo el saber y la industria y las técnicas están montadas sobre ecuaciones y cálculos que cuentan con esa solución. Es decir, que han resuelto el problema que os estoy presentando. Es importante. Esas son unas, y naturalmente hay algo en uno que tiende a acogerse a esta respuesta, darlas por buenas, aceptarlas como solución. Luego hay otra tendencia que en parte vuestras respuestas ha asomado también, que era respuesta: no hay tiempo, no hay tiempo. A ese cuánto se dice, no hay tiempo. Pero no hay tiempo, quiero haceros ahora sentir que quiere decir una cosa muy precisa. No hay tiempo, quiere decir que no hay tiempo real, presente, pasado, futuro, como el que nos venden, como aquel sobre el que actúan en general las doctrinas científicas y filosóficas. Es decir, no hay. Es decir, es cargarse el fundamento mismo de la realidad, que sin este tiempo real no tendría ni siquiera sentido. Porque, en cambio, se puede decir, para ese cuánto, ahora. Se puede decir ahora. Y fijaos lo que pasa. Con ahora, efectivamente, uno se carga el tiempo real, porque ahora tiene esta virtud de que cuando se dice ahora, ya no es ahora. Esto quiere decir salirse de la realidad, descaradamente y de repente. Ahora tiene esta virtud singular. Y cuando dice ahora, no es ahora. Por tanto, no lo podéis confundir ni con un momento, ni con ningún presente, ni con ningún trozo de nada, que son ya cosas que pertenecen al tiempo real y que no le hacen daño a nadie. Lo podéis convertir, y esto es lo que hacen los filósofos desde Aristóteles, y ya precedido por Platón de manera continua. Ponerle un artículo en la lengua que lo tienen, como el español o el ático, y decir tonun, tonun, el ahora. Entonces, eso ya no le hace daño a nadie. Si nos hemos cambiado ahora por el ahora, hemos estado resolviendo la cosa como suele resolverse manu militari, por la imposición, encontrando esta solución. Pero ahora no es el ahora. El ahora es una trivialidad, es un momento, un segundo, más o menos, forma parte del tiempo real, pero ahora no. Ahora nos echa fuera del tiempo real. De manera que esa sería la respuesta contraria, que no sería ninguna solución al problema, sino más bien una disolución del problema. La disolución del problema. Pues bueno, ahora cada uno de vosotros, ¿qué le pasa? Pues que tampoco podéis confundir yo, confundirme a mí con el yo. Si caéis en esta trampa, pues caéis en la trampa que habréis caído sin duda, a poco que os hayáis descuidado en cualesquiera tratados de psicología, incluso hasta especulaciones de psicoanálisis, en el peor de los casos, ¿no? No, no, no se lo puede confundir a mí con el yo. Yo no soy el yo, porque el yo no es yo. Es exactamente para verlo con lo de la hora. El yo no es yo, el yo es la persona, lo que sea, cualquier cosa que se diga en psicología, en ciencia, el yo, hasta en la perversión del psicoanálisis, que consiste esencialmente en aceptar el yo como un término íntegro, aunque después se trate de hacer el análisis de eso. Yo, cuando no es yo, yo cuando no me dejo ser mi persona, yo cuando no soy el yo, me salgo fuera de la realidad. No pertenezco a este mundo, tampoco. Estoy fuera de este mundo. Para pertenecer a este mundo, tengo que acatar la ley, confundirme con mi persona, sacar mi documento de identidad y demostrar que soy el que soy. Una mentira tremenda, pero es una orden de Dios desde lo alto, eso de que el que es sea el que es una mentira terrible, pero con la que tengo que cargar si quiero insertarme en este mundo, en el mundo de la realidad bien ordenada, ¿no? Si no, no, yo no soy nadie, yo no soy nadie, me salgo fuera. Pues ante las cuestiones aparentemente físicas, no hace falta pasar a las políticas, os encontraréis ya con la escisión, división, esquizofrenia necesaria del alma de cada uno de nosotros. No, un alma no puede ser constituida de otra manera que sí. Hay, por fuerza, una parte en vosotros que necesita creer que el problema del columpio tiene una solución, preferiblemente matemática, dentro de la realidad, pero matemática. Hay una parte de nosotros que lo necesita porque si no estamos perdidos, no solo en el sentido de que podamos perder pie en nuestra marcha por este camino, sino que no podéis conseguir tranquilamente proseguir vuestra carrera de investigador en filología, ni terminar las sesiones de este congreso en el que me he encontrado metido, porque todas esas cosas que se hagan y se digan están fundadas en la convicción de que tiene sentido investigar, buscar la verdad y las soluciones positivas respecto a los problemas reales. Mentira, ¿no? Descubrimos que no es así. Toda la trampa de la filosofía y de la ciencia consiste en la pretensión de quedarse dentro de casa, es decir, descubrir dentro de la realidad soluciones que ayude, por tanto, a mantener esa realidad. Así ha ido toda. Esa es la inmensa mayoría de la literatura filosófica y científica, ¿no? Y luego hay, necesariamente, como uno no está bien hecho del todo, como uno está escindido, pues hay también en uno algo que no le deja tragarse semejante cosa que le está diciendo por lo bajo, pero si es mentira, si todo eso es mentira, es una ficción, y que por tanto está en el sitio donde está ahora, que no es ningún sitio, es simplemente yo, y está escapando de este mundo. Por no complicar la escisión más, por lo pronto así, en dos, el uno contra el otro, y cualquiera que se crea que no, que él no está en lucha contra sí mismo, simplemente le está dando la victoria al de arriba, que es el que cree que se puede llegar a una concordia y que tiene sentido la identidad personal. De manera que el desconocimiento de la condición de lucha interior de uno contra sí mismo, ese desconocimiento se convierte en una sumisión a la orden de la ordenación, de la identidad, del ser que se es y todo eso. No hay para uno ninguna solución de verdad. A uno no le queda más que ir tirando porque tiene que ganar dinero, por ejemplo, ya que no podemos tener pan de cada día por las buenas. Como se decía en el sermón de la montaña, hay que tener pan de mañana, eso quiere decir dinero, de manera que ¿qué remedio? Uno tiene que ganar dinero, el pan de mañana, tiene que ganarse un puesto, tiene que ganarse una consideración, tiene que establecer una relación, o más o menos matrimonial, o por el estilo, que es una familia. Pero sabes, eso es lo que llaman la vida real. Y luego, aparte de eso, está el seguir sintiendo que es mentira. Seguir sintiendo que eso es mentira y seguir sintiendo, por tanto, eso que uno mismo está descubriendo una y otra vez, la equivocación, la falsedad de las verdades, de las verdades de la realidad. No creáis que cuando os recomiendo esta especie de escisión, os estoy recomendando algo morboso o terrible, como una esquizofrenia. Por lo contrario, ya veis por vuestra experiencia que alrededor la mayoría de las locuras que la ciencia declara tales están fundadas justamente en la fe, en que uno creía ser uno, y luego el descubrimiento repentino de que no era así. Más que lo que os estoy diciendo es simplemente no creer lo menos posible en uno mismo, en su entidad. Esta es la condición, por otra parte, de que, como al principio os decía, por debajo de y a pesar de toda la carga de literatura filosófica, científica y demás, de toda la cultura, de vez en cuando se puede dar con el oro, un pensamiento niño, un pensamiento libre, que no se para en barras y que descubre la falsedad de las convenciones y necesidades reales como si tal cosa la descubre y la dice. Me voy a callar aquí ya. Si nos queda algún tiempo recogemos voces, si no nos vamos.
Sí.
¿Eh?
Isabel nos dirá.
¿Eh?
A ver.
Se me ha ido.
Yo creo que un par de preguntas.
Vale, gracias.
sin buscar la infección con ya nada.
Está ahí en una de la felicidad y la negación de la identidad de la felicidad y nada, me pareció comprender.
No, yo te oigo muy bien.
Estaba hablando del tema de la identidad y la negación de tal, pero aquí, pensando en la identidad como una mitigad innata, la que podría haber sentado Leibniz, le quería hacer un planteamiento
sobre... No te sigo bien el planteamiento. De manera que al hablar de la eliminación de los de la identidad...
El concepto de identidad que maneja usted es innata.
Que estaba planteando el tema de la identidad, y si lo entendí bien, era la identidad pensada como una mismidad innata, como la que podría haber sentado en su momento un Leibniz.
No, sí, no era porque estuvieras lejos, es que no te entiendo bien lo que bueno, me quiere decir, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso?
No, porque eso
que estaba planteando...
Esa es la pregunta que estaba planteando eso, pues también estaba pensando en la idea de identidad en tanto memoria. Entonces quería ver si yo le estaba entendiendo
bien. Bueno, pero vamos, en primer lugar, ¿de dónde sacas tú lo que yo he dicho, eso de que se cuenta con una especie de identidad innata?
Usted estaba hablando de, cuando usted estaba presentando el tema de la identidad, y estaba hablando de una negación a ella, que no hay algo que sea la identidad. Y entonces mi pregunta es, ¿lo entendí bien? Y está negando una identidad en tanto mismidad, es decir, algo innato con lo que nacemos, y qué pasa entonces con la identidad adquirida, con una identidad en tanto memoria histórica.
Tú lo que quieres es meterme en un lío como lo sabes de ordinario, plantearme eso como si fuera cuestiones científicas y filosóficas. Lo único que he dicho, guárdate de entender más, lo único que he dicho, más bien he hecho, es llevaros a través del experimento y de la contradicción, llevaros al descubrimiento de que no era verdad vuestro documento de identidad. Que la identidad en que se hace creer y que está ahí, no me hables ni de innata ni de nada, real. La identidad que os hacen creer, con la que os bautizan, con la que vivís, con la que os casáis, con las que trabajáis para la mañana, esa identidad está fundada en una falsificación, en un saltarse un problema, un misterio, que es el que he tratado de poner de relieve. El descubrimiento de un misterio insoluble como ese es justamente lo bastante para descubrir la condición falsa, puramente convencional, de la identidad. Tenemos que entender más que eso. Si empieza a hablar de memoria y de cosas así, estamos ya entrando. El descubrimiento que corresponde únicamente, ya que lo ha sacado, es que memorias hay dos también en contradicción. Hay una memoria que es la de las fechas, la de los documentos, la de los calendarios, esa que se supone que es la fecha de tu nacimiento, de uno, la de el álbum de las pasadas vacaciones, grabadas, ahí, escrito, y hay otra memoria que es la contraria, es una memoria que es olvido. Olvido de esa memoria. Es una memoria en la cual aquello desconocido nos viene de repente a veces y se vive más que cuando estaba realmente pasando. Todo el mundo tiene experiencias de estos y la una memoria va contra la otra, ¿no? Bueno, venga, más que nos queda poco tiempo.
Yo quería preguntarte que cuando se habla de psicoanálisis, pues resulta que si nos atenemos al término, quiere decir disolución del alma.
Exacto.
Disolución del alma. Entonces, ¿por qué realmente el efecto probablemente curativo o algo, cuando se hace ciencia psiquiátrica o ciencia médica,
sí,
consiste precisamente en todo lo contrario?
La reintegración.
En la reintegración.
Es muy tarde para tratar esto, pero tenerlo en cuenta, ya que Isabel lo saca de paso. Hasta Freud mismo, sin duda, hasta el inventor, practicaba la terapia y de vez en cuando curaba a algunos de sus pacientes, lo cual quiere decir la reintegración. Pero desde luego lo que estaba haciendo de verdad para nosotros no era ni curar. curar ni dejar de curar. Estaba practicando la disolución del alma. Estaba enseñando, una vez, a descubrir cómo es esa escisión de que se ha hablado, como necesaria, análisis, disolución del alma, del yo, dicho lo más moderno, eso es lo que estaba haciendo. Que después los continuadores se hayan dedicado más exclusivamente a la terapia que al otro, pues que le va a hacer así, así es el progreso, la marcha de las cosas, pero que no nos entretenga mucho más. Adelante.
Si el pensamiento deshace la realidad, cuanto más la realidad haya, mejor va el pensamiento, ¿no?
Mejor. Más, es que más. ¿Qué quieres decir? Más.
Que
sea más fuerte.
No, que más tareas tiene por hacer, ¿no?
Pero más quiere decir que sea más fuerte, que sea más abundante, que...
Me refiero que tiene algo por hacer.
Pero no hay que preocuparse por esa cuestión económica, porque siempre tenemos realidad que nos sobra por todas partes. Nos estamos hundiendo la realidad. No te preocupes de que se gaste. No, siempre haya mucha o haya poca. Todos los días tenéis. A veces hagamos, caigamos desde el punto de vista político, en aquellos que creen que cuanto más duro y más insoportable sea el régimen, pues mejor para la revolución. Esa manera de meter al pensamiento dentro del ajo tampoco es de admitir, ¿no? Si mete la gracia, la alegría que nos queda, es que la realidad, con todo lo real y poderosa que pretende ser, nunca es todo lo que hay. Y lo mismo en mi propia identidad. Por imperiosa y tremenda que sea mi persona, nunca es todo. Nunca es todo lo que soy, ¿no? Y en esa negación de la pretensión de verdad es donde puede estar la raíz de cualquier pensamiento, ¿no? Yo no me puedo alegrar, por ejemplo, de que cada vez se publiquen más libros, más periódicos, y sobre todo que hayan pasado a convertirse en periódicos y libros de la pantalla, de la red y todo eso, que es un aumento de la realidad. No veo ningún inconveniente. Lo único que me alegra es que por muchos libros, por mucha red, siempre hay algo que se puede escurrir de eso y que puede roerlo y contradecirlo, hacer como si no.
Me quedaba un poco la cuestión de la información. Hoy día realmente los teóricos de la información han dado un salto en ellos, epistemológico, incluso dicen estas palabras, de pasar a lo que llaman la sociedad del conocimiento, que es lo que hace Internet y todas estas cosas, es decir, que tiene que estar informado a tiempo real, dicen de cuál.
Sí, bueno, era otra cuestión, pero es importante. Luego, tener en cuenta que los... Como he dicho, y mi lectura de filósofos es muy escasa, porque lo único que hago es volver a leer a Platón, porque por el gusto que tiene el diálogo ático, como él lo practica, pero descubriendo todas las mentiras que ya él arrastra y que después Aristóteles consagra, pero que en cambio me ha interesado mucho estos últimos años por leer entradas en la red y son los físicos mismos los que han venido a descubrir algunas de las cosas que me han guiado. Una de ellas es esa, que la distinción entre realidad y información es falsa, que como se ve bien en el mundo subatómico, en el mundo de los electrones, etcétera, la realidad, la entidad real, es la información. La información, el mensaje. Y eso, naturalmente, ese descubrimiento, aunque sea el juego ese con los entes subatómicos, es muy valioso para reconocer en la realidad llamada práctica cómo ella está reducida a información. Lo más práctico que hay, que es el dinero, es después de todo información. una información cuantitativa, ¿no? Para, hay que decirlo de la manera más clara, frente a eso, frente a la información que es la realidad y que por tanto la fe, viene la disolución del problema en los sentidos que lo he venido presentando. Perdón.
Tenemos un cuarto de hora, 20 minutos para la mesa de metafísica, que tendrá lugar aquí mismo. Y nada, gracias a todos.